El pasado 16 de marzo, la Asociación Intercultura junto con Los Verdes presentaron en el Palacio de Congresos de Melilla el libro ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer, europea y musulmana, de la periodista Amanda Figuera. Para hablar de este evento tenemos con nosotros en primer lugar a Yonaida Selam, presidenta de Intercultura y colaboradora de este programa. Salam aleikum, Yonaida.
Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah, todavía cargando la bronquitis, pero bien.
Bueno, sí, la que llevaba la semana pasada, ¿no?
Sí, no se quiere, está muy a gusto en mi cuello.
Bueno, y si te sirve de consuelo, nosotros también estamos aquí un poquito más. En fin, ¿qué tal se desarrolló ese evento?
Ah, muy bien, muy bien. Afortunadamente, alhamdulillah, muy bien. Mucho público, todos los ejemplares se vendieron y lo más importante es la impresión tan magnífica que se llevaron de la intervención de Amanda, todos los que asistieron y, bueno, incluso los que no asistieron, pero que vieron su entrevista y sus intervenciones tanto en la prensa local como en la prensa nacional. Por lo tanto, la valoración es mucho más que positiva, alhamdulillah.
Entonces se cumplieron las expectativas que tenían, ¿no?, sobre el evento.
Claramente, sobradamente.
Oye, una pregunta, ¿qué asistieron, más mujeres o más hombres?
Hombre, fundamentalmente más mujeres, pero también había un importante número de hombres y sobre todo también me congratuló de entre el público a personas no musulmanas.
Ah, muy bien, mashallah, la verdad que sí. En fin, también tenemos con nosotros a la protagonista, es decir, la periodista Amanda Figuera. Amanda Figueras ha trabajado en la redacción del Mundo y como freelance ha trabajado en otros periódicos nacionales e internacionales. Asimismo, fue becaria del programa de Alianza de Civilizaciones de la ONU y forma parte del Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural. Assalamu alaikum, Amanda.
Wa alaikum salam. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermana?
Alhamdulillah, muy bien, muy bien. Muy contenta, ya echando de menos Melilla, la verdad.
A ver cuándo te vemos por Canarias también, ¿eh? Bueno, en primer lugar quisiéramos preguntarte, bueno, que nos valore este acto desde el punto de vista de tu participación. ¿Cómo lo ves o cómo lo viste?
Pues la verdad es que yo estoy muy satisfecha. Ha sido la primera presentación que he hecho del libro y bueno, pues tenía ahí ciertos nervios, pero la verdad es que me encantó la experiencia. La gente estaba muy atenta y luego hicieron muchas preguntas, entonces yo creo que fue interesante. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque también me gustó mucho escuchar las opiniones de la gente que intervino y luego después del acto también se acercó mucha gente a hablar conmigo y fue ya os digo, muy muy enriquecedor, muy positivo.
Bueno, al igual que le preguntamos a Yonaida, ¿quién fueron los que preguntaron más, mujeres o hombres?
Pues fueron más mujeres, la verdad, pero sí que es verdad que entre el público también había hombres y hombres jóvenes y también me gustó eso, ¿no? La verdad que había más mujeres, pero también había hombres, así que yo creo que el mensaje ha llegado un poco al público, a un público diverso.
La razón de hacerte estas preguntas es porque, bueno, esta conferencia estaba enmarcada dentro de los actos del Día de la Mujer Trabajadora del pasado 8 de marzo. Por cierto, que en España fue todo un ejemplo de participación con respecto al resto de los países. Yonaida, ¿cuál es la razón para la elección de Amanda Figuera en estas fechas tan importantes para la mujer?
Primero, porque es periodista, porque es mujer y porque es musulmana, y porque, como ella bien dice, ya es hora de que sean los propios musulmanes, en este caso las musulmanas, las que alcen la voz y las que vayan explicando sus propias experiencias, su día a día, etcétera, ¿no? Porque normalmente lo suelen hacer hombres o personas no musulmanas, y en este caso pues quisimos enmarcar el 8 de marzo y el 14 aniversario de la Asociación Intercultura dentro de lo que es la islamofobia de género, porque las mujeres musulmanas sufrimos una doble discriminación, o en el caso de Amanda podría ser una triple discriminación, es decir, por ser mujer, por ser musulmana y en su caso además por exteriorizar su fe a través del hijab. Y bueno, y aparte es que yo seguí a Amanda hace años cuando era corresponsal en El Mundo. Me gustaba, yo de la prensa normalmente lo que leo son las secciones internacionales y bueno, y me gustaba seguirla cuando era corresponsal del Mundo, sobre todo la sección de la Unión Europea y demás. Y luego ver que, bueno, que se había reconocido como musulmana, su activismo y que había publicado un libro tan interesante, pues me pareció ideal pues para celebrar y conmemorar el 8 de marzo.
Bueno, Amanda, bajo su punto de vista como mujer musulmana, ¿qué destacarías de la manifestación del 8 de marzo?
Pues la verdad es que sobre todo me siento esperanzada, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer, pero también yo creo que más que nunca las mujeres y muchos hombres hemos demostrado que estamos dispuestos de ponernos manos a la obra, ¿no? La manifestación que hubo en Madrid, en la convocatoria del paro, de la huelga, no se hizo una mención explícita a las mujeres musulmanas y esto causó un cierto malestar entre la comunidad, ¿no? Pues que a veces se siente excluida por parte de los grupos mayoritarios. Pero yo creo que al final lo importante en un día como fue el 8 de marzo es estar allí, es compartir con todas las mujeres y expresar la sororidad que tiene que haber entre nosotras, porque al final tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro enemigo común, ¿no? Y este es el patriarcado y el machismo, y entre eso da igual la confesión que uno tenga, ¿no? Entonces yo creo que fue un éxito y que da esperanza porque hay trabajo que hacer, pero estamos dispuestos a hacerlo.
Mira, al escucharte podemos pensar que existe discriminación por parte de algunas asociaciones de mujeres hacia la mujer musulmana.
Bueno, no creo que quizás la palabra correcta sea discriminación. Sí que quizás hay falta de entendimiento en algunos momentos, ¿no? Porque hay desde un sector del feminismo que les es muy difícil comprender que también las mujeres con fe, con religión, bueno, con un credo, en este caso las mujeres musulmanas también tengamos aspiración de lograr una igualdad y defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí un largo debate entre el feminismo que podemos llamar hegemónico y los feminismos islámicos, pero en el fondo yo creo que no es interesante que perdamos tiempo en estas luchas, sino que nos concentremos, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ver cuál es nuestro enemigo común, como decía, que es el patriarcado y el machismo, que son enfermedades universales que nos afectan a todas y a todos en cualquier lugar y en cualquier momento.
Bueno, el libro que has publicado se llama ¿Por qué el Islam? Supongo que esta será una pregunta que le habrán realizado muchísimas veces, ¿no? Ahora nos toca el turno a nosotros. ¿Qué la motivó para aceptar el Islam como su modo de vida?
Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La verdad que bueno, me ha dado para escribir un libro y podía seguir hablando de ello. Pero bueno, básicamente es la parte espiritual, ¿no? Porque al final nos pasamos, sobre todo en los medios de comunicación, hablando mucho de la parte externa, de la estética, de los velos, de las barbas, de las cosas que se ven, ¿no? De lo exterior, pero en el fondo lo que no me atrajo a mí y lo que estoy segura que atrae a los millones de personas que cada día abrazan el Islam es pues toda la parte espiritual, ¿no? La guía, la calma, la seguridad, la sensación de plenitud que nos aporta, que me aporta a mí el Islam, ¿no? Al final, yo creo que por supuesto, lo importante del Islam es lo que no se ve, es lo que nos hace sentir y es lo que hace que alrededor de 1.800 millones de personas, pues seamos musulmanes, ¿no? Que es una religión que tiene muy, muy mala fama, pero que en el fondo sigue atrayendo a cada vez más personas, ¿no?
Efectivamente, eso es
Sí,
cierto.
me gustaría decir una cosa, si puedo, Amar.
Sí, por supuesto, dime.
Sí, mucho de lo que me trasladaron a mí, muchas de las personas que asistieron, y por supuesto yo cuando lo he escuchado también, que lo más gratificante y emotivo al escuchar a Amanda era cuando ella decía que se sintió atraída por los valores del Islam, ¿no? Que son normalmente desconocidos y ocultados por Occidente, y que como ella bien plantea, es una manera más sana de vivir, donde se le da más importancia a las relaciones sociales y que fomenta sobre todo, y que es lo que más me gustó, digamos que es lo que más te llega a las entrañas, ¿no? El desapego de lo material. Pero además también la forma en la que ella describe la personalidad de nuestro amado profeta, paz y bendiciones. Yo recuerdo hace tiempo cuando el tema de Najwa Malha, la niña a la que expulsaron de un colegio, no sé si en Torrejón de Ardoz, o no me acuerdo.
Sí, creo que sí,
Bueno,
en Torrejón de Ardoz.
pues salió un reportaje en el diario El País y recuerdo que había, si no me equivoco, una tal María Mosorio, se llamaba, que dijo, desde que me convertí, porque ella sí se convirtió, desde que me convertí al Islam, le digo más a menudo a mis padres y especialmente a mi madre que la quiero, le demuestro muchísimo más cariño, ¿no? Ese amor y ese respeto hacia los padres.
Mashallah, ¿no? En fin, bueno, y una pregunta, Amanda, ¿fue una decisión difícil? Me refiero en el sentido de que a lo mejor recibiste rechazo en el entorno familiar o social.
Sí, fue difícil y es difícil aún hoy. Fue difícil sobre todo, fíjate, reconocerme a mí misma como musulmana, es decir, romper los prejuicios que yo misma tenía, porque pues también estaba afectada por un montón de ideas preconcebidas y de desinformación. Entonces, en el proceso mío de aprendizaje a la vez iba despojándome de toda esa mochila de esta visión negativa hacia el Islam, ¿no? Entonces, eso fue el primer proceso interno, lo que me costó más, ¿no? Hasta decir, bueno, pues no, no, es que me gusta de verdad, es que me llena y es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Pese a los obstáculos que sabía que me iba a encontrar. Y luego, pues eso, me enfrenté al exterior, me enfrenté un poco pues a dar el paso y de salir del armario y decir que era musulmana, ¿no? Y evidentemente sí, me costó y me encontré con cierto rechazo, sobre todo en mi círculo cercano, es un rechazo que viene del miedo, ¿no? Porque al final la gente, pues en general, no conoce lo que es el Islam y la única información que tiene viene a través de los medios de comunicación y los medios solamente hablan de las cosas negativas, con lo cual pues viene a ser normal que la gente tenga miedo, ¿no? Pero bueno, después de también pues eso, un proceso de explicación y de que vieron que yo pues seguía haciendo mi vida, que seguía siendo feliz y siendo pues normal entre comillas, pues al final ya lo empezaron a ver con más naturalidad y bueno, a conocer al final el Islam y ahora son ellos los que me defienden.
Ah, bien, bien. Entonces hubo una buena conversión a tu alrededor, ¿no?
Alhamdulillah, bueno, costó tiempo, pero alhamdulillah, sí, gracias a Dios, el resultado ha sido positivo.
Bueno, hablando de rechazo, usted también lleva hijab, ¿no? Todas las mujeres que lo llevan normalmente son fáciles de reconocer como musulmanas cuando se presentan, por ejemplo, a una oferta de trabajo o incluso si tienen la suerte de estar trabajando cuando están en atención al cliente. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por portar el hijab en su vida profesional o laboral?
Bueno, yo desde que empecé a usar el velo, no, o sea, en ese momento yo ya no estaba en plantilla en un medio de comunicación. Después he trabajado como freelance para distintos medios, tanto en España como fuera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en esas relaciones laborales no sentía discriminación, porque en el fondo tampoco tenía yo relación con el empleador, ¿no? Sino que era una relación a distancia, pero sí que es cierto que estoy en un proceso de búsqueda de trabajo y bueno, pues está costando mucho. Sé que no es solo a mí a quien le cuesta, que en España tenemos un grave problema de desempleo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, o sea, yo mando mi currículum y ni siquiera se abre y no sé si es porque ven la foto desde fuera y ya no interesa. Son cosas muy difíciles de cuantificar, ¿no? Pero en el fondo, si uno se pone a analizar los grandes medios de comunicación en España, pues es que no hay ninguna mujer con velo trabajando, ¿no? Entonces, pues eso es un indicador de que efectivamente lo tenemos más difícil. Pero no solo yo, que hay otros casos de mujeres en los cuales recojo en mi libro que sí se han tenido alusiones directas a que se quiten el velo, o, bueno, hay sentencias judiciales en torno a este asunto y las estadísticas indican que somos gran parte de las mujeres con velo pues se enfrentan a la islamofobia, ¿no? Somos la diana de todos los odios al llevar el velo, al ser visiblemente reconocibles como musulmanas, pues hacia nosotras, o sea, nosotras somos portadoras de toda una cultura y el odio a esa cultura pues va dirigido hacia nosotros y la verdad, lamentablemente.
Bueno, ¿por qué surge la necesidad de escribir este libro?
Bueno, me dieron la oportunidad de hacerlo y al principio dudé, pero después decidí aprovechar la ocasión, ¿no? Porque creo que era necesario que fuéramos nosotras, que fuéramos las musulmanas las que habláramos. Siempre se habla del Islam, pero sin el Islam, sin los musulmanes. Al final hay un montón de libros que tratan sobre Islam, pero escritos por no musulmanes. Y yo creo que no, eso no tiene sentido. Creo que es importante que seamos nosotros los que tenemos la vivencia real, los que convivimos día a día con el Islam, los que sentimos las cosas buenas y las cosas malas, quienes podamos explicarlo, ¿no? Porque al final parece que nuestra voz es como que bueno, es que no son neutrales, pues que no hablen. No, 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 nosotros somos los que lo sabemos y somos los que necesariamente tenemos que tener la oportunidad de expresarlo, ¿no? Yo creo que, o sea, está claro que uno puede ser experto en Islam sin ser musulmán, pero hay algo que falta, ¿no? Le falta el alma a un libro que está escrito por un no musulmán que verse sobre el Islam. Yo creo que nuestra visión es importante y creo que es un libro oportuno, sobre todo hoy en día, que nos tenemos que enfrentar a un mundo cada vez más diverso, más diferente, y hay mucha gente que es que no tiene conocimiento ni siquiera mínimo o básico de lo que es el Islam. Y repito, somos casi 1.800 millones de musulmanes en el mundo, así que yo creo que es hora, ¿no?, de darnos a conocer un poco mejor.
Sobre todo este libro se hace más que necesario porque normalmente se utiliza a la mujer como caballo de Troya al utilizarla como objeto sobre el que proyectar el odio hacia el Islam, ¿no? Sobre todo cuando el machismo y la islamofobia se alinean para que las mujeres musulmanas pues sean insultadas, agredidas y atacadas, ¿no? Normalmente pues se las convierte también en víctimas, en seres sumisos sin capacidad racional. Por lo tanto, creo que publicaciones como la que ha hecho Amanda son más que necesarias pues para destruir en la medida de lo posible muchísimos prejuicios y mitos que hay sobre el Islam.
Bueno, Amanda, ¿y a quién va dirigido este libro?
Bueno, el libro va dirigido a todos. Yo creo que puede ser interesante tanto para los no musulmanes como para los musulmanes, ¿no? Yo creo que en general los no musulmanes pueden encontrar, pues, una especie de guía, de acercamiento hacia lo que es el Islam. Creo que también mi experiencia como una persona no creyente, no musulmana, hacia abrazar el Islam, creo que también es interesante para los musulmanes, ¿no? Yo creo que, o sea, va dirigida a mi libro va dirigido a todos, ¿no? No estaba pensando en escribir para un público en concreto. Y de hecho, a cuanta más gente llegue, mejor, por supuesto.
Y bueno, va teniendo el éxito que esperaba.
Sí, yo estoy muy muy contenta por toda la atención que está generando el libro. No es un libro que pueda tener unas ventas explosivas por la temática mismamente, ¿no? Pero estamos muy muy contentos por la acogida y es un libro que camina lento, pero seguro. Alhamdulillah.
Yonaida, seguimos contigo ahora. Últimamente, bueno, antes nos hablabas de la discriminación de la mujer y últimamente, según las estadísticas, el grado de la homofobia en Europa ha aumentado de manera exponencial. También, según las estadísticas, los delitos de odio son en mayoría contra las mujeres musulmanas. ¿Usted cree que podemos hablar ya directamente de islamofobia de género?
Completamente. Si hay algún colectivo por el que se proyecta el odio en concreto hacia el Islam, es indiscutiblemente la mujer musulmana. Lleve hijab o no, pero si además está lleva hijab y exterioriza su fe, como he dicho anteriormente, pues corren el riesgo de ser discriminadas en el ámbito laboral, insultadas, agredidas y atacadas. Y sobre todo ya pues se las cosifica y se hace un perfil de ella como mujeres sumisas y bajo la voluntad absoluta de su marido, ¿no? O de su hermano. Y bueno, si las mujeres musulmanas somos sumisas a algo, es a Allah, a la voluntad de Allah, a nadie más, a ningún ser humano, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto que sí, que entiendo que sí, que sean, además no lo digo yo, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recientemente ha publicado un informe en el que destaca el incremento de delitos de odio, especialmente hacia los musulmanes.
Bueno, sí, no, creo que nombraba, porque lo leímos antes al principio del programa, un resumen de ese informe, que en el 70% o algo así era sobre islamofobia de género, sobre islamofobia de la mujer. ¿Usted cree que es porque el aspecto exterior de las mujeres musulmanas o porque los que cometen delitos de odio son machistas?
Ambas cosas. Aquí se alinean, como he dicho anteriormente, el machismo por un lado y la islamofobia por otro. Y la mujer pues se convierte en el caballo de Troya perfecto pues para usar la islamofobia.
Por cierto, ¿qué
sobre
tal fue?
Todo se incrementa, veo que hay un incremento tras algún trágico atentado terrorista.
Sí, efectivamente, creo que el de Cataluña, ¿no? El de Cambrils, ¿no?
Exactamente.
Mira, por cierto, ¿cómo fueron esas manifestaciones el 8 de marzo en Melilla?
Bien, bien, bastante diversas. Fue emocionante ver a mujeres de todos los credos allí uniendo su voz contra el patriarcado, contra el machismo y aunque, como bien dijo anteriormente Amanda, o nos hubiese gustado que lo que es el manifiesto que hizo la plataforma por el 8M se hubiesen tenido en cuenta las circunstancias de otros colectivos, otros feminismos, ya sea el afroamericano, el africano, el gitano y en este caso el de las mujeres musulmanas, pues indiscutiblemente, por lo menos las musulmanas demostramos un grado de responsabilidad mayor asistiendo y participando en la misma, porque independientemente de que estuviésemos o no de acuerdo, somos mujeres y aspectos de ese comunicado como la brecha salarial, como la violencia de género, etcétera, pues nos afectan porque somos mujeres al fin y al cabo.
Bueno, Amanda, como periodista, ya que hablamos de islamofobia, ¿qué opinión te merece algunos, podríamos llamar, mal llamados periodistas que incentivan la islamofobia en los medios de comunicación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en general los medios de comunicación tienen que hacer un ejercicio de reflexión y ser más conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿no? Está claro, o sea, hay algunos medios que son claramente islamófobos. Y no lo digo yo, lo dice el Observatorio contra la Islamofobia. Pero bueno, en el fondo yo creo que no es más que un síntoma de la situación que tenemos, ¿no? Y sí, es necesario que los medios tomen cartas en el asunto porque tienen que ser más conscientes de que sus palabras al final forman la manera en la que la gente ve el Islam y ve el mundo, con lo cual tienen que ser más conscientes de su poder y de su responsabilidad y trabajar por hacer un mundo mejor en lugar de todo lo contrario.
Mira, el libro que usted ha publicado, ¿ha tenido algún tipo de crítica por parte de personajes o grupos islamófobos?
Perdón, perdón, no le.
Sí,
no
el libro, entendí. El libro que ha publicado, ¿sí ha tenido algún tipo de crítica por parte de personajes o grupos islamófobos?
Bueno, en general yo soy objeto de ataques de manera habitual, de ataques sobre todo en redes sociales, en internet, de ataques coordinados de odio. Y bueno, pues la publicación del libro no ha quedado ajena a este movimiento, pero a mí no me gusta tampoco darle demasiada importancia porque en el fondo creo que sigue habiendo mucha gente buena, gente con la capacidad de comprender que no todo el mundo son iguales que ellos, que hay diferentes maneras de ver el mundo y en el fondo es el objetivo de mi libro, ¿no? Intentar que la gente abra un poquito los ojos y conocernos un poco mejor. Así que yo creo que no es bueno perder el tiempo destacando pues ataques personales míos. Sabemos que los hay, sabemos que hay una islamofobia que es creciente, sabemos que la administración pública debe tomar cartas en el asunto y ponerse seriamente a trabajar para frenar este fenómeno y eso es lo importante, ¿no?
Bueno, hemos hablado de discriminación por ser mujer, de discriminación por ser musulmana y falta una, discriminación por ser conversa. Es decir, ¿existe algún tipo de choque entre musulmanes conversos y con musulmanes que son de nacidos en familias islámicas?
Bueno, a mí no me gusta decir que soy conversa, porque yo no era antes católica, ¿no? Entonces yo no me convertí de una cosa a la otra, ¿no? Pero bueno, entiendo que quieres decir, al ser nueva musulmana, me gusta a mí
Efectivamente, sí.
más definirme, ¿no? Bueno, en mi caso yo no he sentido ese tipo de discriminación, ¿no? Al final, bueno, si la hay, pues es por alguna gente, ¿no? Aislada, pero en el fondo yo creo que fíjate, me parece que para los musulmanes, digamos, de origen o que llevan más años dentro del Islam, también les es atractivo conocer nuestra historia, ¿no? En el fondo nosotros, pues bueno, simplemente somos, quizás necesitamos más apoyo al principio, ¿no? Porque uno cuando empieza en su camino hacia el Islam, pues eso, necesita de más recursos y más apoyo. Y yo la verdad que en mi caso me he encontrado siempre muy bien acogida y eso es algo que me ha ayudado también a seguir en mi camino hacia el Islam.
Digo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Que sobre todo cuando desde los medios y otros entes se presenta el Islam como algo opaco, oscuro, virulento, que hayan musulmanas que se reconocen, como en el caso de Amanda o mujeres que se convierten, ¿no? Lo hagan y se reconozcan públicamente como tal. Y sobre todo cuando muchas tienen que escuchar expresiones tales como me das pena, creía que eras más inteligente, o seguro que el marido que es musulmán lo ha obligado, o lo ha hecho por amor, ¿no? O como decían estas feministas, una angelina que hay, o así, la Tamsali o algo así, ¿no? Que era incompatible ser feminista, el feminismo y el islam eran incompatibles, o Nawal al-Saadawi, ¿no? La feminista y escritora egipcia, cuando dijo en una entrevista en el diario El País que las mujeres occidentales que se convierten al Islam y se ponen el hijab eran prácticamente unas imbéciles, ¿no? Es decir, que sí, para mí es admirable, lo digo yo, desde aquí lanzo toda mi admiración, ¿no? A las mujeres que se reconocen como musulmanas que se convierten al Islam y que además lo hacen públicamente.
Amanda, para usted, ¿quién lo tiene más difícil? ¿Una mujer, hablando de islamofobia, ¿no? ¿Una mujer nacida en una familia musulmana o una nueva musulmana?
Bueno, primero muchas gracias, Yonaida, por tus palabras. La verdad es que el mérito al final es de Allah, como sabemos, ¿no? Que nos da fuerza y nos guía en todo este proceso.
Alhamdulillah.
Yo creo que las dificultades son comunes, ¿no? O sea, no es ni más ni menos. Yo creo que tenemos obstáculos todas, en diversa medida, por diferentes según nuestro contexto, ¿no? Pero bueno, yo creo que, insisto, me gusta lanzar al final mensajes de esperanza, porque creo que, pese a que sí, tenemos mucho trabajo por hacer, creo de verdad que hay una sociedad cada vez más tolerante. Creo que además el trabajo de los jóvenes musulmanes se va a ver cada vez más y son muy activos, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar a cambiar las cosas, ¿no? A que se vea a los musulmanes pues mucho más integrados en la sociedad y más activos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reivindicar nuestro papel y la sociedad no musulmana también tiene que estar preparada para escucharnos, ¿no? Yo creo que hay esperanza.
Bueno, antes nos comentabas tanto tú como Yonaida de esa visión que hay de la mujer musulmana como sumisa y oprimida, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto ahora que estás dentro, ahora que lo ves desde dentro?
Bueno, es uno de los tópicos que intento derribar, ¿no? El de que el Islam nos mantiene a las mujeres sumisas, escondidas en cuartos oscuros y que no tenemos, pues eso, capacidad de raciocinio ni control sobre nuestras vidas, de ningún tipo. Y eso no es verdad, simplemente, ¿no? No es verdad, no es así. Y con un mínimo ejercicio de salir y ver el mundo uno se da cuenta de ello, pero bueno, aún así hay gente que no tiene esa capacidad de hacerlo y por eso creo que es importante mi libro, ¿no? y este discurso que mantengo, en el cual pues digo, sí, hay situaciones de injusticia, hay muchas mujeres musulmanas que viven en esas situaciones que son injustas, pero esas situaciones injustas de las que hablamos no son causa del Islam, o sea, no son por el Islam, sino son por el patriarcado y el machismo, que son enfermedades universales y que nos afectan a todas, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar lo que hacen y lo que pasa en países de mayoría musulmana, o lo que hacen algunas comunidades musulmanas, o lo que hacen algunos musulmanes, de lo que dice el Islam, ¿no? Porque en el fondo, pues claro que hay machismo y patriarcado en el Islam, claro que hay musulmanes que se sienten cómodos con ese tipo de lecturas, pero hay que diferenciar, ¿no? De que una cosa es el Islam y otra cosa es lo que hacen los musulmanes, y en ese trabajo estamos.
Bueno, Yonaida, supongo que la evaluación de esta actividad por parte de tu organización es que ha sido un total acierto, ¿no?
Sí, sí, ha sido un éxito, un acierto, y la verdad es que estamos desde la Asociación Intercultural de Melilla bastante satisfechos, ¿no? Porque, como bien ha dicho Amanda, y sobre todo como ella lo ha trasladado allí, ¿no? El mensaje del Islam es igualitario. Nada más que hay que fijarse en cómo hace claramente una distinción los y las creyentes. Y otra cosa es el patriarcado, el machismo y las condiciones que se dan en el seno de determinadas sociedades musulmanas, ¿no? De las que ninguna sociedad escapa. En ese sentido vamos a ser sumamente autocríticos, pero sobre todo lo que me ha gustado que personas como Amanda y muchísimas otras escritoras y activistas pues dejan bien claro una cosa, ¿no? Que están orgullosas de su triple condición, ¿no? La de mujer, y no, de su doble condición, la de mujeres, por supuesto, y la de musulmán.
Bueno, ya me imagino que estarán planeando nuevas actividades, ¿no? ¿Nos quieres contar algo antes de despedirnos?
Bueno, así por encima todavía estoy esbozando cuál pueden ser, pero ya lo próximo que quiero tocar un poco es algo que tenga que ver ya más concretamente con la historia del RIF y un poco lo que está aconteciendo en Alucema y demás.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hoy hemos estado hablando con Yonaida Celán y Amanda Figuera, dos grandes activistas, mujeres y musulmanas. Muchísimas gracias a las dos por este tiempo que nos han dedicado.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Pues nada, salam alaikum, hasta otra.
Alaikum salam.
Alaikum salam.